Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Han pasado ya más de 50 días desde el ataque de Hamás a Israel, de la masacre con más de 1.400 personas asesinadas, ¿te acuerdas? Desde entonces la respuesta israelí ha sido contundente tanto en Gaza como en Cisjordania, con más de, dicen las fuentes palestinas, más de 15.000 muertos. Israel quiere acabar con los terroristas y para ello sigue aislando los territorios palestinos, sobre todo en la franja. De paso, sirve para presionar al grupo islamista para que vaya liberando rehenes. Te recuerdo que secuestraron a más de 240 personas. Aquellas imágenes del festival de música en la frontera y en los kibbutz van a ser imposibles de olvidar. Matar por matar, violar por violar, secuestrar a civiles. La última hora sobre el terreno es que las fuerzas de defensa de Israel aseguran que 11 rehenes ya están camino de su país, según ha informado Cruz Roja. Esas 11 personas forman parte del grupo de 50 pactado hace unos días. Qatar mantiene que 6 son argentinos, 3 franceses y 2 alemanes. A esos 50 hay que sumar otros 20 secuestrados que podrán volver a sus casas en los próximos días, porque ambas partes han accedido a prolongar la tregua con nuevos intercambios entre rehenes y presos. Es decir, si todo sale como está previsto, 70 rehenes de Hamás regresarán con sus familias y a cambio 210 presos palestinos volverían a su territorio. Presos palestinos, mujeres y niños o jóvenes, que por cierto están siendo recibidos entre vítores y aplausos, mientras unos cuantos ondean banderas de Hamás. Esa es otra. Los que están en la zona están detectando un aumento de la popularidad de Hamás entre los locales. Y esto es algo a tener en cuenta mirando al futuro, sea cuando fuere el fin de la guerra como tal. Eso, como digo, es algo de lo que hablaremos cuando esto se produzca y cuando llegue la hora. La comunidad internacional, mientras, vigila muy de cerca lo que sucede en Oriente Próximo. Occidente siempre ha defendido el derecho de Israel a defenderse, pero a medida de que han ido pasando los días y las semanas, los líderes mundiales exigen cada vez cierta contención. Escucha a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea. Ha intervenido en el foro celebrado en Barcelona, aquella famosa cumbre de ministros de exteriores de la región euromediterránea, con la ausencia ya conocida de Israel. Borrell ha enumerado los pasos para avanzar hacia una solución.
Evitar la recolonización de Gaza por Israel y el desplazamiento forzoso del pueblo palestino fuera de Gaza. El tercero es denunciar la colonización ilegal del West Bank, Cisjordania, que es una de las mayores fuentes de tensión y uno de los mayores obstáculos para resolver el conflicto. Israel tiene el derecho a la paz y a la seguridad, pero esto es incompatible con la extensión ilegal de los asentamientos en Cisjordania.
En medio de todo esto están los civiles, tanto los palestinos como los israelíes. Poco a poco vamos conociendo más sobre lo que está pasando en Gaza. Es muy complicado porque nos llega información a cuentagotas y seguramente sesgadísima si la fuente resulta que es Hamás. Claro, los rehenes que salen de allí sí que cuentan cosas. Estamos conociendo sus propios secuestros. Escucha a Talí Amano. Ella es hija de Elma, una mujer liberada ayer.
Mi madre no merecía volver así. Ha sido médicamente descuidada. Llegó con un ritmo cardíaco de 40 latidos por minuto y una temperatura corporal de 28 grados centígrados, a punto de perder el conocimiento y con heridas por todo el cuerpo.
Ha llegado viva de milagro. Tienen 2 horas de luz al día, cuentan. Comen arroz y pan, en el mejor de los casos. Algunos duermen en sillas. Tienen que esperar horas y horas para ir al baño. Cuentan que desde primeros de octubre no se han duchado. Bueno, a todo esto hay más de 100 rehenes por liberar, imagínate sus familias. Centenares de muertes, como te digo. Entre ellos recuerda a Iván Illarramendi y Maya Villalobos, los dos españoles asesinados el día en cuestión. Bueno, lo peor de todo es que, a pesar de esta tregua, que se prolongaría un par de días más, no parece que el final del conflicto esté cerca, ni mucho menos. Seguro que nos quedan muchos capítulos de horror por vivir. Tiempo de tertulia, hoy con Julio César Herrero y con José María Olmo. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, todo bien.
¿Qué tal, Olmo?
Bien, bien, muy bien. Buenas noches.
Oye, hacedme un análisis de este desastre, minuto y resultado de la guerra en Gaza, con la tregua, no sé, cogerlo por donde queráis. Julio.
A ver, yo creo que la noticia de la ampliación de esta parada táctica siempre es buena y ojalá se pudiera mantener en el tiempo, pero va a ser que no. Hay algunas cosas que igual resultan extrañas. Tú lo decías en la introducción, en la apertura de esta hora, el éxito entre el público, entre la ciudadanía, por lo menos en reputación o en prestigio de Hamas. Y aunque pueda resultar extraño que desde aquí, como una organización terrorista puede estar respaldada y aumentar su respaldo por parte de la población, bueno, pero finalmente Hamas es quien está consiguiendo que vuelvan los palestinos a la franja, y imagino que para las familias que vuelvan sus familiares pues es un motivo de agradecimiento a quien lo haya conseguido. Y además, por cierto, la fracción es uno por cada tres, ¿no? Se está dejando a un israelí y el gobierno de Israel está entregando a tres palestinos. Luego las cuentas, a ver, que se me entienda cómo estoy hablando, ¿eh? Las cuentas a Hamas no le están saliendo mal en ese sentido. Tampoco es algo nuevo, ¿eh? Se llegaron
no, a... Antes ha habido proporciones mucho peores.
Sí, sí, hasta por ciento y pico, ¿eh? Porque por cada judío secuestrado. Y luego me resulta, la última consideración, me resulta muy llamativo, y he estado dándole vueltas este fin de semana, no es que me haya quitado el sueño, pero he estado pensando en ello, lo que hizo el presidente del gobierno, ahí que me parece que no acabo de entender la razón. Él fue como presidente rotatorio de la Unión Europea, y esas son declaraciones que estaban pactadas con el resto de Estados miembros de la Unión Europea, porque no son unas declaraciones menores. No son unas declaraciones, además declaraciones públicas, declaraciones con cámaras, que tuvieron una consecuencia inmediata. No sé si esta es la mejor manera de ayudar a encontrar la solución a un conflicto.
Olmo. Yo creo que la sensación de victoria de Hamas quizás sea ilusoria, porque en realidad en estos últimos días, por ejemplo, se ha publicado que Israel ha detenido a más de 3.000 palestinos. Entonces, bueno, yo creo que en realidad ese intercambio es más simbólico que otra cosa. El conflicto, a mí me da la sensación de que esta prórroga pues va a terminar. El conflicto va a continuar porque Netanyahu, si algo ha hecho estos días, ha sido revalidar la determinación de Israel de acabar con Hamas. Eso implica hundir hasta el último túnel levantado por esta guerrilla terrorista en la Franja de Gaza, y probablemente medidas que van a cambiar para siempre el equilibrio que había hasta ahora, un equilibrio inestable y además asimétrico, claramente, pero que probablemente ya no va a volver. No va a volver porque Israel no va a permitir que después de este mini holocausto, claro, salvando las distancias, que vivió el 7 de octubre, que viene a ser como su 11S, la población que está cerca de la Franja de Gaza vuelva a sufrir el bombardeo continuo de los misiles de Hamas. Yo lo que veo es que la situación está cada vez más enconada. Y no veo la posibilidad de una solución. Primero porque cada país es también rehén de sus propios ultras y de sus propios radicales, y luego porque hay muchos intereses creados en torno a la Franja de Gaza dentro de los propios países árabes, ¿no? Es evidente que si los países árabes hubieran querido hace mucho tiempo que la situación de la sociedad, de los propios refugiados que están en Jordania, perdón, sería mucho mejor. Pero la Franja de Gaza se convirtió hace mucho tiempo en una moneda de cambio de los países árabes para negociar otra serie de cosas e intereses, y este conflicto lo único que ha demostrado es que vuelve a ser una pieza, un instrumento de geopolítica, y que probablemente ahora está todo en una situación que es mucho más parecida a lo que jamás quería, es verdad, porque jamás vive del caos y de la inestabilidad y del sufrimiento.
Como toda organización terrorista.
Pero desde luego no veo que a medio largo plazo la situación del conflicto vaya a mejorar ni vaya a entrar en una fase de solución.
¿Ibas a decir algo, Julio?
Sí, que en cualquier caso estamos ahora centrados en la Franja de Gaza porque es ahí donde están pasando las cosas, pero esto forma parte de un problema mayor, que es la situación del Estado palestino. No solamente es la Franja de Gaza, es también Cisjordania, es también una parte de Jerusalén, y esta es la parte en tensión, la de Gaza, siempre lo ha sido. Estamos hablando de una situación de cerca de 70 años. Esto se ha recrudecido ahora, pero esto no es una cosa nueva. Y dices, bueno, esa franja, hay determinados países que decía Olmo que les interesa mantener esa situación por algunos otros intereses. Bueno, es que el Estado palestino en general está reconocido por la Liga Árabe, por la Unión Africana, es decir, toda África y todos los países árabes tienen reconocido ya el Estado palestino. Por cierto, hay también algunos países europeos que tienen reconocido al Estado palestino. Es verdad que son aquellos países que antes eran socialistas. Estamos hablando de la República Checa, de Eslovaquia, de Polonia, esos países. Malta también, que no lo era, pero Malta también reconoce al Estado palestino.
Pero no creo que sea solo un problema de reconocimiento. Evidentemente eso puede influir. Y si Pedro Sánchez no llegó con esa promesa de toda la Unión Europea fue porque él no ha logrado que todo el continente
refrenda esa oferta. Es que como toda la Unión Europea, esto depende de cada uno.
Desde luego cuando habló no habló en nombre de toda la Unión Europea, eso es evidente.
Pues es una...
Porque de hecho dijo algo así como, si la Unión Europea no lo respalda, España actuará individualmente en consecuencia.
Claro. Pero decir esto cuando estás viajando como presidente rotatorio no es, a mí no me parece responsable, porque estás utilizando un viaje en esas condiciones para hacer una declaración que afecta a ti
como
presidente.
De hecho, el pollo se montó por esto y no por cuando pidió mesura, porque mesura lo han pedido todos, hasta Joe Biden.
Claro.
Hasta Joe Biden.
No sabemos, no somos conscientes todavía de las consecuencias que va a tener este viaje para los españoles. No lo sabemos. Porque evidentemente
algunas ya las hemos visto a las pocas horas.
Pero Olmo se refiere económicos, industriales, en inteligencia, seguridad, en defensa.
El primer paso para las otras cosas es la reprobación diplomática. No se dan saltos así tan grandes de la noche a la mañana.
Mira, no solamente inmigración.
Muy breve, chicos.
Inmigración. Uno de los mayores aliados de Israel en estos momentos, aunque parezca imposible, es Marruecos.
Absolutamente.
Desde hace dos años.
Los acuerdos importantes se han firmado en el último lustro y ha cambiado por completo la situación en el estrecho. Yo creo que Pedro Sánchez no ha medido bien las consecuencias de sus actos. No lo hizo en su día cuando unilateralmente decidió que España pasaba a reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental sin consultarlo previamente con la oposición. Y ahora, por un cálculo seguramente electoral o demoscópico...
No, electoral no, porque ya han pasado las elecciones, por un cálculo interno del gobierno.
Ha decidido dar un paso para el que previamente no yo creo que no había consultado con el resto de los partidos.
No me dejas 10 segundos, Ángel.
Es que
solo
no van a ser 10. Venga.
No, sí.
Te cuento.
Que es que nos hemos centrado en cuáles son las exigencias de Junts y demás para formar gobierno. Pero una de las exigencias de Sumar era el reconocimiento del Estado palestino.
Pues mira, 10 justos. Por una vez que aciertas, te lo tengo que reconocer. Oye, segundo capítulo, y luego vamos al politiqueo, a vuestras propuestas. Segundo capítulo, a mí me parece que sin duda es la noticia del día, el tema de la violencia machista, Nekane.
Dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas en Madrid. En lo que llevamos de año ya son 54 las víctimas de violencia machista. Esta tarde ha muerto la mujer estrangulada el fin de semana por su pareja. Desde entonces estaba ella ingresada en el hospital. Estaban en trámites de separación. Él ya está en prisión. Y esta noche un hombre peruano ha matado a su hija de 5 años de varias cuchilladas. Después, ayudado por su mujer, la ha matado y luego ha intentado el hombre quitarse la vida. Había denuncias previas, pero ella las había retirado y no tenía protección. Francisco Martín Aguirre es el delegado del Gobierno de Madrid.
Seguir comprometiendo todo nuestro trabajo para revisar a fondo qué es lo que está fallando para que no seamos capaces de frenar esta barbarie. Es insoportable y todos y todas debemos hacer lo posible desde cada ámbito de responsabilidad por ponerle fin a esta locura que es la violencia machista.
¿Cómo lo veis? ¿Por dónde lo cogemos, Olmo?
A ver, estamos en estos momentos en cifras récord otra vez, ¿no? Aunque hubiera, y esto se dice siempre, pero es que, bueno, yo he leído esta tarde el testimonio de la niña de 3 años que estaba estaba presente cuando este hombre el sábado.
Sí, porque en el piso, vivían muchos niños o varios niños de la familia, como pasa en tantos pisos con inmigrantes.
Yo te hablaba del caso del estrangulamiento.
Ah, de la de Vallecas.
El sábado,
de
Vallecas. Una pareja que tenía dos niñas de 3 y 2 años. Y he leído el testimonio de la niña de 3 años y dice que su padre le hizo daño a su madre porque ella se hizo pipí esa noche.
Es terrible.
La verdad que es increíble. Yo creo que es evidente que no está funcionando. Creo que no vale solo con campañas publicitarias, no vale solo con convertirlo esto en una guerra ideológica absurda. Yo creo que es necesario que el Estado y las administraciones lleguen al núcleo del problema. Hay mucha gente que creo que no es consciente o no somos capaces de actuar sobre los potenciales agresores, que probablemente sería una de las mayores innovaciones que podríamos hacer, no solamente reforzar la ayuda a la víctima, sino también intentar actuar sobre los potenciales agresores antes de que cometan este tipo de crímenes. Y no sé qué decir, la verdad, porque es evidente que los recursos, cada vez se destinan más recursos, cada vez se han aprobado leyes más restrictivas, se intenta cada vez dar mayor cobertura a las víctimas, pero es evidente que tenemos un problema de raíz en la sociedad. Y yo creo que tiene que ver con los valores. No tiene que ver tanto con un tema punitivo, no tiene que ver tanto con el marketing, no tiene que ver con la política.
Es mucho peor. Es lo que tú dices es mucho peor.
El no saber, y está ocurriendo también con los chavales, cada vez que vemos los casos estos de violencia, de violaciones en manada, es que creo que hay generaciones y generaciones de españoles que no saben diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Así de sencillo como eso y así de complicado.
Julius.
Yo reconozco que no sé cómo abordar cuando pasan estas cosas y tengo que hablar. No sé por dónde cogerlo porque el problema es tiene tantísimas aristas y para no decir generalidades ni obviedades, porque uno puede cuestionar cuando hay una orden de alejamiento porque se ha denunciado y falla algo del sistema de seguridad. Bien, ahí hay algo que uno puede atajar o que puede intentar solucionar. Uno puede intentar solucionar porque hay determinadas mujeres que, ¿cuáles son las razones por las que no denuncian? Y seguramente ahí también se puede hacer alguna cosa. El problema es cuando pasan estas cosas y ni siquiera la propia mujer se esperaba este tipo de reacción por parte de
es que fíjate, en el caso de Carabanchel había tenido denuncias, había tenido protección y ella misma
la había retirado.
Ella misma retiró la denuncia y
al final
no denunció y no hubo pruebas porque dijo que no recordaba nada.
Entonces, la cuestión es, ante esta circunstancia, yo no sé de qué manera se ataja esto, yo no sé de qué manera se resuelve esto. Claro, luego decía Olmo, el tema de las violaciones, claro, es que ya no estamos hablando, podemos estar hablando de lo mismo, no deja de ser violencia contra las mujeres, pero el enfoque tiene que ser otro, porque aquí no estamos hablando de órdenes de alejamiento, no estamos hablando de maltratos continuados,
Sí, pero yo estoy convencido que el sustrato es el mismo.
Claro, es que estamos hablando de chico que...
El dominio y el machismo total y tú eres mía para todo, para el sexo, para obedecerme... O para cualquier
estamos hablando de chicos que con 15 o 16 años consideran aceptable abusar de una chica que probablemente tendrá su edad o incluso será menor. ¿Qué pasa en la cabeza de esos chicos que se han criado que son del año 2010? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué es lo que no está funcionando en el colegio? ¿Qué está fallando la tecnología? ¿Está fallando el modo en el que estamos educando a los jóvenes? Pues yo creo que es una mezcla de factores. Y creo que no estamos acertando nunca con el diagnóstico. Probablemente, además, si estuviera en estos momentos gobernando el Partido Popular, ¿alguien tiene alguna duda de que habría manifestaciones continuas frente al Ministerio de Justicia? Incluso en estas circunstancias, yo creo que probablemente para intentar lavar sus conciencias desde el gobierno se azuza de alguna otra vez el fantasma este de que lo que está ocurriendo en realidad es por culpa de los partidos de la centro derecha
y por culpa de Vox
pero yo creo que más allá de las trampas que algunos hacen al solitario, creo que no estamos enfocando los recursos, estamos gastando mucho dinero, eso es verdad, y cada vez más. pero los resultados no llegan y algo está fallando. Yo creo que hace falta un análisis crítico y probablemente tiene que ver con aspectos más morales que punitivos. Tiene que ver con que estamos en una sociedad en la que las nuevas generaciones no saben, no tienen empatía con la otra persona y la utilizan o consideran que es suya.
En fin, me temo que continuará. Queda un mes y pico.
Queda lo peor
para acabar el verano y la Navidad, es la verdad, Navidad. Por la estadística. Hoy entramos en el politiqueo patrio. El protagonista del día, joder, el nivel.
Sí, que ha anunciado que no va a ser el candidato de Bildu en las próximas elecciones vascas. De momento se guarda quién va a ser ese candidato o candidata al Lehendakari, lo dirá más adelante. Dice Otegi que su sitio no está en el Parlamento, pero sí que se va a presentar a la reelección como coordinador general de Bildu.
Todo el mundo sabe quién soy yo y todo el mundo sabe que soy el coordinador general de Bildu. Y todo el mundo sabe que tengo un pasado, pero aquí todo el mundo tiene pasado, ¿eh? En este país. Pero que también he hecho alguna cosa, hombre, que una cierta parte del país agradece. Para nosotros este es un debate que está superado.
Es muy jorobado y jodido, las dos cosas. Morderse la lengua y no soltar todo el veneno que uno piensa cuando ya esté chulazo de mierda, decir lo que dice y con ese tono, ¿eh? O sea, me sale de las entrañas decir lo que pienso y os juro que me tengo que morder la lengua por educación, por respeto y porque luego me regañan. Pero estoy convencido de que la inmensa mayoría de nuestra audiencia está pensando lo mismo que yo.
A mí me cuesta mucho trabajo creer que probablemente va a ser el argumento que se va a deslizar desde las terminales mediáticas del gobierno, que Otegi da este paso en un gesto de responsabilidad por su pasado como miembro de la banda terrorista, ¿no?, y por su participación en un secuestro. Pero es que en las últimas elecciones municipales y autonómicas, más de una treintena de cargos que iban en las listas de Bildu tenían pasado terrorista y siete de ellos crímenes de sangre. No sabemos quién va a ser el candidato, pero podría ser cualquiera de ellos, perfectamente. Lo más sorprendente de esto es que en 2023 el Partido Socialista sigue alcanzando acuerdos para gobernar con Bildu. Hoy, por cierto, ha dicho que, creo que ha sido el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, ha dicho que para nada el Partido Socialista va a llegar a ningún acuerdo con Bildu de gobernabilidad, con lo cual ya sabemos
como
que
Navarra,
sí. Que
¿no?
sí ya,
como
sabemos,
Navarra.
Ya sabemos que sí. Y la culpa será de quien esto se lo tome en serio, quien se crea esas palabras. Pero es que en estos momentos hay 300 crímenes por resolver de ETA, y esta materia no forma parte de ningún acuerdo de negociación entre el Partido Socialista y Bildu. Y a mí me parece insólito.
Sí, porque eso fue sí, uno... sí forma parte.
Que sepamos.
No se va a investigar. Sí forma parte. La parte del acuerdo es no vamos a remover.
Bueno, esto. Lo que sabemos es que hasta ahora todo lo que se ha hecho ha sido más bien para no hacer nada.
Claro.
Pero los acuerdos de paz, por ejemplo, de Irlanda del Norte, esto fue uno de los asuntos que se pusieron sobre la mesa. Incluso los propios asesinados por el IRA, que formaban parte del propio IRA, los desaparecidos, ¿no? Pues es que en este caso hay 300 asesinatos sin resolver y es evidente que Bildu tiene gente en sus filas y conoce a personas que podrían ayudar a esclarecer estos crímenes. Y sin embargo, el Partido Socialista nunca ha puesto esta exigencia encima de la mesa.
Julius.
Bueno, sobre las declaraciones de Arnaldo Otegi, que todo el mundo tiene un pasado. Sí, sí, claro, todo el mundo que vive tiene un pasado. La cuestión es que hay algunos pasados que no son equiparables y no son nada envidiables. Y no todo el mundo tenemos en el historial algunas de las cosas que él sí tiene. Con sentencia firme, que no es una cuestión de especular. Entonces esto de todo el mundo tiene un pasado y yo tengo este, vaya por Dios. Oiga, usted tiene ese pasado y es responsable de él. No es una tontería de juventud, Luego, que hay una parte del país que seguramente para la que seguramente haya hecho algo bueno. No sé si por país se refiere a España o
imagino que País Vasco. No, Euskal Herria.
Claro, imagino que para eso, y sí, efectivamente, claro que hay una parte. Oye, pues de hecho, en las últimas elecciones les ha ido muy bien. Así que seguramente que hay una parte importante del País Vasco que reconoce su trabajo en el sentido que sea. Les ha ido muy bien las tres capitales vascas y en dos no ha podido pillar porque el Partido Socialista llegó a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Respecto a las declaraciones del líder del Partido Socialista de Euskadi, ya el mes pasado hizo estas mismas declaraciones. Imagino que, bueno, ya veremos en qué queda todo eso. Si tienen el mismo rigor y la misma consistencia que las de el jefe de filas.
El maestro tiene, sí.
Exacto, hablo de Pedro Sánchez. Y respecto a cuáles son las conversaciones que hayan podido tener, yo creo que este es uno de los temas que quedan pendientes sobre los acuerdos de las diferentes formaciones para apoyar al Partido Socialista y la investidura de Pedro Sánchez, porque del resto todo ha sido público y notorio, y sin embargo aquí incluso la propia portavoz de H. Bildu en el Congreso dijo que ellos lo habían hecho a cambio de nada, simplemente por frenar a la ultraderecha. El argumento, dices, joder, pues a lo mejor igual, efectivamente, vosotros sois los únicos que os habéis creído que haciendo esto se frenaba la ultraderecha y que no pedís nada a cambio. Pues qué coherentes, pero uno tiene la sensación de que hay alguna parte que no está contada, porque estas cosas por nada no se hacen, ¿no?
Yo no sé si es sensación, pero yo creo que es algo más que un palpito, ¿no?
Sí, yo creo que los votos no se entregan a cambio de nada. Bueno, tendría que ser un ejercicio de compromiso con el frenar la ultraderecha, de decir, bueno, lo vuestro es para estudiar. Yo es que creo que...
Yo creo que durante la pasada legislatura ya se rompieron muchos tabúes y el propio acercamiento de Tarraj, 5 a la semana, lo llegó a decir el PNV, formaba parte del acuerdo no conocido por Bildu. Y Bildu lo ha escenificado durante su campaña, ante sus votantes. Evidentemente, Bildu también necesitaba sacar pecho de lo que había conseguido en Madrid. Y esta es una de esas cesiones, evidentemente.
Claro. Luego es tan delicado aquello a lo que hayan podido llegar que no se ha dejado recogido en un documento público.
Bueno, yo creo que al final, dentro de unos años, algún Eguiguren de la vida pues publicará un libro de memorias y tendremos que esperar entonces para conocer mejor el detalle. Pero yo creo que no hay nadie, ningún español en estos momentos, y más aún viendo la subasta que se ha producido para la sesión de investidura, donde hasta el BNG, Compromís y han llegado, y Coalición Canaria han llegado con su hoja de reclamaciones, se va a creer en estos momentos que Bildu ha decidido dar sus votos a cambio de nada. Eso es evidente que no. Otra de las exigencias que estaban sobre la mesa era la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Y también ocurrió justo antes de que acabara la pasada legislatura. En esta, pues yo creo que lo vamos a ver dentro de muy poco, porque lo que va a ocurrir en el País Vasco, no tanto con lo que está pasando con Bildu como lo que ha ocurrido con el PNV, es otro proceso. Un proceso a la vasca. Un proceso donde se están copiando todos los pasos.
Recordemos las alianzas. ¿Quién va con quién en las fotos y en las europeas, por ejemplo?
Claro.
Esquerra con Bildu, Junts, claro, con el PNV, claro. Y recordemos que hay elecciones seguramente en marzo-abril.
Y Antonio Ortuz fue de los primeros que fue a hablar con Puigdemont para ver de qué manera hacían causa común. Ellos dos sí estuvieron hablando.
¿Os acordáis de la protesta esta de la vía catalana, que era unir el norte de Cataluña con la Comunidad Valenciana con 300 kilómetros de gente estrechándose la mano?
La famosa manifestación.
Pues esto ya se ha hecho en el País Vasco. Se van copiando paso a paso. Y en el PNV hay una crisis que se parece también mucho a la que hubo en CiU con Artur Mas. Y todos sabemos lo que ocurrió y quién llegó después.
Antes de irme a la publi, y por cerrar el capítulo político, propuesta de Olmo Lekane.
Feijóo, que ha nombrado a Miguel Tellado como nuevo portavoz del PP en el Congreso. Tellado, que es hombre de máxima confianza de Feijóo, sustituye a Cuca Gamarra, que sí que se va a mantener como secretaria general del partido, y por lo tanto la vicesecretaría de organización será para Carmen Funes. Otro cambio más. También ha habido cambios en el PSOE. Juan Espadas, secretario general de los socialistas en Andalucía, es el nuevo portavoz en el Senado y releva en el cargo a Eva Granados.
Yo no tengo el gusto, así que no sé, no tengo opinión.
A ver, desde fuera, este movimiento desde luego da la sensación de que está guiado por la desconfianza de Núñez Feijóo. Y a mí no me parece que sea muy ilusionante, pues hacia su entorno, porque al final acaba confiando en una persona que conoce desde su etapa en la Xunta, que le ha acompañado casi su cura en pretoriano desde su desembarco en Madrid, y que no creo que al menos hasta ahora, arroje indicios para ser para que los militantes del Partido Popular abracen una ilusión desmesurada. Miguel Tellado también participó en la campaña desastrosa del Partido Popular en las pasadas generales y también en la confección de las listas.
La desastrosa que ganaron, dices.
Desastrosa por completo, sí. Porque yo creo que era imposible con una situación tan favorable de la que partía el Partido Popular al comienzo de la campaña hacerlo peor. Imposible, imposible. Pues si quieres, hablamos de la entrevista en Televisión Española con Silvia Inchaurrondo. Si
hombre, no hablamos... me diga, no, esto es una evidencia anecdótica.
No, Yo creo... Podemos hablar también de las dificultades de Feijóo para explicar algo que era evidente que le iban a sacar, como eran sus fotografías hace 30 años con Marcial Dorado. Es difícil enfrentarte a un obstáculo con más explicaciones, pero él logró meter la pata, además en varias ocasiones.
Fíjate, después del primer debate, por ejemplo, yo le critico dentro de esa campaña el que dijera que no iba al segundo.
Ese puede ser otro factor, efectivamente, y luego ya termino, y no, que le quiero dar la palabra a Julio César, que esto sabe mucho más que yo.
No.
Yo creo que el problema que tiene el Partido Popular, y desde luego con esta nueva dirección no parece que lo vaya a solucionar, es la falta de un proyecto. Tú no puedes estar continuamente en el no. Y sé que tiene razones, y yo creo que yo soy de los que cree que tiene razones para el no. El no a la amnistía, el no a los acuerdos con los independentistas, el no a este nuevo marco que ha firmado con el PNV, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el País Vasco y Navarra. Pero yo creo que el Partido Popular, en algún momento dado, tendrá que ser capaz de elaborar un proyecto político que genere ilusión y que sea una alternativa. Y en estos momentos, ese proyecto político no existe.
Julio. Yo no sé si no existe. Yo sí creo que existe. La cuestión es si es ahora el momento para explicar el proyecto político. Acaba de terminar unas elecciones, acaba de asumir el cargo Pedro Sánchez y te quedan 4 años por delante y ahora tienes sobradas razones para ir con el no y para hacer una crítica, porque para contar las propuestas te va a sobrar tiempo. Tienes 4 años por delante, pero hay ahora algunas oportunidades que no sabes si luego va a volver otra vez a pasar estos trenes que le está pasando al Partido Popular, y otra cosa es si lo sabe gestionar o no. Entonces yo creo que hay tiempo para el no y tiempo también para el sí, y para explicar y para ser pedagógico sobre cuál es el proyecto de país. Pero ahora mismo yo creo que a la ciudadanía el proyecto de país del Partido Popular le importa muy poco, porque que ahora está arrancando una nueva legislatura y ya tuvo su momento para explicar cuál era su proyecto de país y los números finalmente... le dieron la victoria a las elecciones, pero no fue suficiente para configurar gobierno. Y yo creo que seguramente desde el punto de vista estratégico agarrarse, a subirse a algunos trenes que están pasando ahora y que tienen como dominante el no y la crítica, es probablemente una labor de desgaste que tengan que aprovechar ahora, porque no saben si va a volver una de estas más adelante.
Déjame 2 minutos, que ahora vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en VR6.es y en farmacias y para farmacias. VR6 recupera mucho más que tu cabello.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Julio César Herrero, con José María Olmo. ¿Os acordáis la que se lió meses atrás con el tema de Doñana?
Sí,
el
sí,
pollo
sí.
Entre el gobierno, la junta, macho, aquello parecía la hecatombe, la tercera guerra mundial. Bueno, pues acuerdo entre el gobierno y la Junta de Andalucía sobre Doñana.
Ha costado, pero se ha conseguido. Y para llegar a este punto han estado de negociaciones unos 2 años. La intención es poner fin al problema del regadío en el Parque Natural y para ello se van a invertir 1.400 millones de euros para agricultores de 14 municipios de Huelva, Sevilla y Cádiz. Se les ofrecerá hasta 100.000 euros por hectárea o reconvertir sus explotaciones.
Julio Díaz es portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Este acuerdo pone fin al problema de esos agricultores?
Bueno, este acuerdo lo que pone de manifiesto es que se cometió un error en 2014 que le hizo daño a muchos agricultores y a sus familias, y por eso se ha podido llegar a un acuerdo dentro del acuerdo marco general. Y lógicamente los agricultores ayer en la asamblea, después de unas complicadas y largas negociaciones, pues fueron a una asamblea a decir que sí de forma unánime, por lo cual los próximos días estaremos vigilantes para que se vayan cumpliendo todos los términos del acuerdo.
No es por mirar hacia atrás, pero lo estábamos comentando aquí con los colegas, ¿por qué se montó el pollo que se montó entonces si todo el mundo pensaba que se podía buscar una solución?
Bueno, porque el gobierno de España lo utilizó políticamente, y cuando gobernó Andalucía diseñó mal y ejecutó peor el plan de la Corona Norte forestal, dejó fuera a muchos agricultores y muchas familias que se ganaban la vida con el fruto rojo, que además su actividad fue estimulada por fondos operativos de la Unión Europea entre el año 2004 y 2014, y de un plumazo en 2014, con una normativa que se aprobó con retroactividad de 10 años, se quedaron sin poder ejercer su actividad y sin poder ganarse el pan, y se encontraron que eran irregulares, destrozo social y económico, que quisimos con la proposición de ley restañar ese daño causado y hacer justicia y reparar. Y al final ha servido la proposición de ley para que lleguemos a un acuerdo que le permite salir del bucle y de la inestabilidad jurídica y social y económica en la que estaban.
¿Se va a salvar, se va a proteger el parque?
El parque ya se protegía con la proposición de ley, porque al contrario de lo que decía la ministra y, bueno, y gente, ¿no?, que habla desde muy lejos sin conocer lo que sucede aquí, era recuperar las tierras para poder regarlas siempre con agua superficial. Aquí estamos esperando un trasvase desde el año 2018... y unas obras de interés general que el gobierno de España no acaba de ejecutar, y tenemos una presa, la presa de Alcolea, que lleva también desde 2017 parada, un 23% de ejecución y 71 millones de euros de colaboración público-privada con una vía aprobada, y el gobierno de España pues tampoco arranca con la obra, ¿no? Por lo tanto, estas infraestructuras hidráulicas que nos tienen que traer el agua en superficie para sustituir el agua
los pozos
subterránea, pues no nos llega, y queremos que nos llegue para poder regar con agua superficial. Esto está en el debe del MITECO y no acaba de ejecutar las obras.
Olmo.
Buenas noches. Yo le quería preguntar, básicamente, la medida más importante del acuerdo y la que más ha destacado hoy es el pago de hasta 100.000 euros por hectárea de regadío, ¿no? O de mejor dicho, de tierra de cultivo, que deje de ser utilizada como tal para convertirla en parte integral del Parque de Doñana, ¿no? Para reforestarla. Claro, yo le pregunto, ¿qué pasa si algún agricultor decide no, o no sé si esta posibilidad se ha descartado, decide no acogerse a esta ayuda, a esta entrega de este dinero? Y luego, sobre todo, los agricultores que lo hagan, entiendo que una vez que reciben el dinero, digamos que su forma de vida va a desaparecer. Es un pago que se va a distribuir en 5 años, pero que el que no tenga tierras en otro punto, pues no podrá seguir dedicándose a esa actividad.
Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que son ayudas a la renaturalización de los terrenos. Y el hecho de que ayer en asamblea los agricultores por unanimidad dijesen que sí, nos hace pensar que un altísimo porcentaje de ellos se van a acoger a la medida. También pueden cultivar en secano o también pueden acceder a la agricultura ecológica, que es muy pujante en Huelva, y singularmente en los últimos años, que también puede ser de fruto rojo, por cierto. Por lo tanto, es una medida a la que pueden acceder los agricultores con total normalidad, y nosotros preveemos que así sea. Es un buen acuerdo al que se ha llegado. También, de esas 800 hectáreas, quedan 300 a través de la modificación del plan, que al final se va a producir, y de la Ley Forestal de Andalucía, que también se va a producir, y van a poder quedar en el mapa de los berries en la provincia de Huelva. Por tanto, creemos que ha sido una buena negociación para acabar con el drama humano que se estaba viviendo aquí.
Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Esta propuesta de 100.000 euros por hectárea es una propuesta que surge en las últimas semanas o en los últimos meses, o ya se había planteado hace tiempo?
Bueno, entendemos que ha habido una aceleración, ¿no?, de las negociaciones después del periodo de parón, que entendemos que ha habido, aunque sabemos que ha habido reuniones constantes, pero parece que han apretado justo al final en las últimas semanas. Nosotros hemos tenido reuniones muy discretas, siempre con el gobierno de la Junta de Andalucía, y había que poner una solución que fuese viable encima de la mesa y para todos los agricultores, ¿no? Para todos los agricultores que quieran acogerse. Los que no van a poder ejercer, efectivamente, su libertad a no hacerlo. Pero el acuerdo es proclive y es bueno para que lo puedan hacer. Y la plataforma lo que va a hacer es ponerle una oficina técnica para que puedan aclarar todas sus dudas y que sirva de vehículo para poder hacerlo bien con la oficina, que a su vez, en paralelo, con funcionarios, va a poner la Junta de Andalucía ya a partir de la próxima semana, ¿no? Por lo tanto, esperamos que los agricultores se vayan acogiendo de forma masiva. Los agricultores lo que querían realmente era recuperar sus tierras para poder cultivar, pero es verdad que iban a tener que esperar el agua superficial. Es verdad que el gobierno de España amenazaba con llevar la proposición de ley al Tribunal Constitucional. Tampoco quería abrir el plan hidrológico y, desde luego, estaban con una presión muy fuerte sobre toda la zona, con todos los instrumentos que tenían encima de la mesa, ¿no? Por lo tanto, esta propuesta, pues, era justo después del objetivo máximo, era la mejor propuesta que podíamos alcanzar y desde luego restituye también, pues, la situación tan dura que estaban viviendo estas personas, ¿no?
Bueno, se confirma que si se quiere se puede en esto de la política. Sí. Está claro. Julio Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Doñana. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Buenas noches. Oye, ¿cuánto hay de cinismo en esto de la política?
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, Julio, es que la política en realidad es la solución a los problemas.
Y sí, pero el problema está en cuando lo que hace,
claro,
crea problemas.
Entonces, ¿por qué toda aquella sobreactuación excesiva que incluso llegó a Bruselas? ¿Llegaron a venir europarlamentarios a la zona para ver si los cultivos tenían un pase o no lo tenían? ¿Hubo campañas en, no sé si en
contra
Alemania,
la fresa?
Contra la fresa. Fue todo un despropósito de tal magnitud. Bueno, toda una campaña también por parte del gobierno de la nación, cuestionando si efectivamente a todos estos agricultores y a la propia Junta de Andalucía le importaba algo esa zona desde el punto de vista ecológico, tachándolos de no sé qué cosas. Y resulta que, oye, al final es posible llegar a un acuerdo que sea beneficioso para las dos partes. ¿Por qué todo aquello? En fin.
Oye, hablando de problemas de agua, ¿qué ha pasado con la Comunidad de Madrid?
Hoy Ayuso ha recurrido ante el Supremo el plan hidrológico del Tajo, que permite al gobierno tomar la decisión sobre los trasvases. La presidenta de Madrid ha denunciado que el gobierno pretende gestionar el agua de los madrileños y de esta manera poner en riesgo el suministro de la comunidad.
La obsesión de Sánchez con Madrid no tiene límites. Y ahora pretende que esta región se rinda por sed. Ha llegado a apropiarse de los recursos naturales de todos los españoles y ha aprobado un real decreto que pone en riesgo el abastecimiento de agua de casi 7 millones de madrileños. Está utilizando el agua como arma política para asediar la capital de España, que no se doblega ante sus atropellos.
La vicepresidenta Teresa Rivera le ha respondido, dice que este recurso está fuera de plazo y que no se puede recurrir.
¿Estáis siguiendo el caso?
Tangencialmente. A mí lo que más me llama la atención es la fecha elegida, ¿no? Que no creo que sea casual que Ayuso lo haga público y la presidenta de la Comunidad de Madrid coincide el mismo día que Teresa Rivera está con Juanma Moreno en Doñana, ¿no? pero yo creo que es que en estos momentos en España, en la política nacional, hay una espiral centrifugadora que incentiva mucho a los políticos a reivindicar cosas para su tierra o defenderla, ¿no? Que por otro lado tendría sentido, pero cuando empezamos a hablar de ríos y si queremos lo elevamos ya a cielos, playas o vías de ferrocarril, como ha ocurrido con Rodalíes, pues empieza a convertirse en algo absurdo. No tiene ningún sentido que haya una región como la Comunidad de Madrid, con más de 7 millones de habitantes, que pueda ver amenazado su suministro porque se ha pactado una ley que no ha tenido en cuenta la voluntad de este gobierno. Pero al mismo tiempo tampoco hay que olvidar que en realidad cuando Castilla-La Mancha o la Comunidad de Madrid se ponen de acuerdo en defender los intereses de esta región para evitar cesiones a otras, lo que están diciendo en el fondo es que no quieren que se transfiera o que se traspase agua, mejor dicho, al Levante. Y esto acaba generando una serie de situaciones absurdas que solo sirven para generar más confrontación y división. No queda prácticamente nadie en España que mire por el conjunto. Y yo no sé muy bien el resultado, pero es que incluso hasta en los estados confederales hay mecanismos para intentar evitar este tipo de anomalías.
Julio, yo Ángel, no tengo un criterio formado sobre esto, la verdad.
Yo tampoco, no me lo sé.
Es irresponsable que me pronuncie.
No me lo sé, me parece, entre comillas, iba a decir gracioso, el término no es gracioso. Me parece chocante otra vez pulso a ese nivel de enfrentamiento, que si no invitan, por ejemplo, a Ayuso, el gobierno, al AVE.
A lo del AVE, y ahora ella dice que no invita a ningún acto oficial en la Comunidad de Madrid.
Claro, sí, gobierno.
Bueno, a veces uno no sabe si...
Sí, pero a que seguro que han invitado al presidente de Asturias.
Hombre, a Merbón, vamos, es que si no invitan...
La excusa del gobierno es que...
Del misterio, hombre.
Es que se inaugura un tramo de 50 kilómetros entre León y Asturias, ¿no?
Sí,
pero
sí,
en otras ocasiones yo creo
20 años que... llevamos esperando por ese tramo. Pues 20
mira,
años.
Mira, yo creo que Julio César no sabe mucho de agua, pero porque tiene la suerte de tenerla en abundancia siempre, ¿no?
Pues es que sí, son los asturianos, pues es que le vienen a Juez, es que el Tajo pasa por ahí.
Aparte, ¿no? Cuando quiere
la parte alta.
Cuando quiere coge
la parte alta.
Echa un cubo. Claro. Seguro que de los que además va a lavar la ropa al río.
Este seguro.
Sí, de rodillas. Sí, es que de rodillas.
Seguro. Digo que un último tema, que me quedan 5 minutitos.
El 4 de diciembre, en una semana, ir descontando los días, Pedro Sánchez publica su segundo libro.
No.
Se titula Tierra Firme.
Sí, contamos la tesis.
La tesis del tercero.
Pero publica su, y es mucho decir.
Bueno, él sale en la portada, si sonríe de lado.
En la portada puede salir Mortadelo.
Es bellísimo, ¿eh? Alguien tenía que decirlo.
Bueno, sí.
384 páginas coincide con el arranque de esa nueva legislatura. Es una obra, según la editorial, que apela de nuevo a la ciudadanía, sin intermediarios y al margen de la rueda de la inmediatez y el ruido mediático. Sánchez nos cuenta en primera persona sus vivencias y la acción del gobierno desde los primeros días de ese ejecutivo de coalición hasta la noche del 23 de julio. Llega a las tiendas 4 años después de Manual de Resistencia, el primero que un presidente del gobierno publicaba durante su mandato.
Sí, solo que no publicaba, digamos que le publicaban, porque lo escribió la misma que ha escrito ahora el libro, que es Irene Lozano.
Claro, por eso.
Dice, lo mejor sí. Cuando dice sin intermediarios.
Sin intermediarios, claro.
¿Lo hubieras escrito, coño? ¿Y lo hubieras hecho tú? Bueno. ¿Qué?
Buah. Pues
deseando
claro, descubrir. Las ganas que llegue la Navidad.
Es que falta más de una semana.
Con el libro.
Y no sé qué hacer.
Pues una semana, yo qué sé, macho.
Tierra firme, ojo, Ni más tierra ni menos. Firme. No hay nadie más líquido. Sí. No hay nadie más líquido ni más acuoso que este presidente del gobierno, pero.
Yo estoy deseando.
Pues sí, porque yo creo que hay muchas cosas que no sabemos. De,
y que te las va a contar.
Del presidente
el
y que no
Irene
las va a contar.
Te las va a contar Irene.
Sí.
Claro. Bueno, yo creo que aunque
sin intermediarios.
Exacto. Que aunque Irene Lozano lo ha escrito, estoy convencido que el alma y el espíritu del presidente del gobierno está en cada renglón de ese libro.
Sí, seguro, como en la tesis.
Esta mujer se ha convertido en la biógrafa de cabecera de Pedro Sánchez. El primer libro, el segundo libro, es una cosa verdaderamente llamativa. Pero lo de tierra firme. Hay que darle una vuelta. Yo no sé a razón de qué, cuál es el motivo por el que titula Tierra Firme. Si es la etapa que inicia ahora, o porque el libro acaba justo el día de las elecciones, del mes de julio. O sea que acabaron poniendo los últimos datos, los últimos dos meses estuvieron ahí dándole el brochazo final al libro, y 300 y pico páginas es un libraco.
No menudo sé. Truñaco.
Es correcto. 384, 384 páginas, en fin.
Ya, de todos modos.
Yo, en serio, no hemos hablado de la foto de portada.
Hay que tener. Hay que tener. Bueno, ya lo sabíamos. El ego muy disparado para este tipo de libros y de cosas, ¿eh?
Bueno, mucho. Pero es mucho. Que en este caso. Mucho. Lo merece.
Pero,
en este caso. Hombre, pues porque yo creo que son... Imagínate todos los cambios de opinión.
Ya, bueno, sí, claro, si te pones a explicar todos los cambios de posición política con los antecedentes, el no sé qué y tal, eso te da para escribir un montón, porque claro, no fueron ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Casi cada uno de los cambios de opinión te sale un capítulo.
Que son cambios de opinión y que no son...
De posición política.
Exacto, y no son mentiras, claro.
No, porque además imagínate, te puedes entretener unas cuantas páginas en diferenciar lo que es mentir de lo que de un cambio de posición política, y con eso ya tienes unas cuantas páginas, y luego uno por uno analizándolo con detenimiento,
luego un dibujo a mano alzada del Falcon, bueno, por dentro, por ejemplo.
Sí, imagínate. Seguramente
no el Falcon como nunca antes lo habías visto,
pues. Exacto, y él va y te lo casca.
La Mareta,
hoy pues, la Mareta, claro,
pues un dibujo también de la Mareta.
Pero vamos, dos libros, un presidente que lleva 5 años, es un poco, no sé, es excesivo, ¿no?
¿Recordáis? Es que yo no puedo olvidarlo. Los primeros días de Pedro Sánchez en la Moncloa.
¿Al principio?
Cuando la moción de censura. Que ahí estaba todavía el maravilloso Iván Redondo al frente de la...
Aguantó mucho tiempo.
Sí, pero ¿os acordáis de las fotos aquellas que enviaron
con
a los medios?
Con el perro, sí. Con las gafas. Y en las...
Con las gafas. Con Álvarez.
Era Álvarez el de al lado. Para que tenía así como el pelo largo y tal, pero era Álvarez.
Y parecía que Sánchez le estaba diciendo... Bueno, no lo voy a decir aquí lo que parecía que Sánchez le estaba diciendo.
¿A quién? ¿Al perro?
No, Álvarez.
Yo qué sé. ¿Estamos hablando de la foto de la escalinata?
No, la del Falcon.
Por cierto, no hemos vuelto a saber nada de la serie.
Pues no la ha comprado nadie.
Puestos a la loa del personaje. Vimos algún...
Bueno, no.
Algún trocito aquel desayunando, haciendo como que leía Le Monde.
¿Os acordáis? Sí, además se pagó y se agradece mucho eso. Sí. Que no sea una tablet. Sí, está. Pero no, yo creo que se no lo compró nadie finalmente aquello.
Me extraña. Yo creo que ahí habrá habido alguna decisión. No creo que
no salga.
A ver, teniendo en cuenta cómo gestiona...
¿La comunicación?
Sí, y la publicidad. No creo que tenga problemas para conseguir que una plataforma publique la serie. No sé lo que habrá ocurrido.
Yo creo que ahora sí puede salir. Antes de las elecciones, no, porque debía ser tan ridícula, incluso para los más partidarios, que no se atrevieron a hacerlo.
A veces ocurre en ese tipo de... Cuando se encarga una novela o se encarga una biografía, a veces el propio biografiado se sonroja con el nivel de pleitesía, ¿no? Que se le rinden sus páginas, pues a lo mejor ha ocurrido algo así, pero es verdad que a lo tonto, pues estamos hablando de alguien que, si agota la legislatura, va a ser el segundo presidente más longevo de España.
Tengo un párrafo.
Y el segundo que más libros ha escrito.
¿Un párrafo de qué?
Del libro.
¿Del de ahora?
Sí.
A ver, sí, por favor.
Sobre el 23 de julio. Esa noche sabríamos si la ciudadanía daba por bueno el todo vale, incluyendo las mentiras palmarias, los bulos, las campañas de desinformación y la invención de conspiraciones, si es aceptable en el principal partido de la oposición un talante democrático tan pobre que juzga ilegítimo a cualquier presidente del gobierno que no sea suyo, si el catastrofismo alimentado por algunos medios de comunicación constituía un reflejo de la opinión ciudadana o solo de sus deberes.
Ya. Vale. Ya. Es que me he quedado con lo de mentiras palmarias, macho. O sea, Irene se le ha ido la mano, ¿eh?
Pues de este palo debe de ir las 384 páginas.
No creo que sea cosa de Irene. Probablemente en la psique del presidente del gobierno...
Es para leerlo con gotero.
Está convencido.
Exacto. Es un problema de negación de la realidad que te lleva a este tipo de cosas.
Bueno, familia, que si es posible...
¿Qué?
No me regaléis el libro, gracias.
Olmo, adiós.
Adiós, Julio. Chao.
A esta hora Jorge Bustos nos trae su personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues el personaje del día es Íñigo Urkullu. Nos enteramos este fin de semana de que el PNV le acaba de expulsar, le acaba de cortar la cabeza como cabeza de cartel de las elecciones en el País Vasco que se celebrarán la primavera del año que viene. Urkullu, durante su ejecutoria, se ha caracterizado por la previsibilidad y por dar cierta estabilidad y también por conseguir con las negociaciones en Madrid a través del grupo parlamentario muchos beneficios para el PNV. Lo que pasa es que Urkullu es un dentro de su vocación nacionalista y que se reconoce como vasco y no como español, es un hombre más bien moderado, que no le sirve a Andoni Ortúzar, su íntimo enemigo, para la nueva fase en la que entra ahora el PNV de la mano de Junts, esa alianza estratégica que busca crear, relanzar ahora un proceso a la vasca, recuperar aquel plan Ibarretxe, ese mismo Ibarretxe al que Urkullu enterró con sus maneras más formales de hacer política. Por tanto, no es nada positivo, no es nada alentador que Urkullu haya sido apeado del cartel a la candidatura a la Lehendakaritza, y más allá de que hayan escogido a un político más o menos de laboratorio con buena imagen, lo que revela son los enormes nervios y la peligrosa demoscopia en favor de Bildu que tienen los jeltzales. Así que veremos cómo se resuelve esto, pero es una lástima, y en lo que se la pueda elogiar la parte que tiene de lealtad de lealtad al modelo constitucional que ha representado la fase de Urkullu al frente de la Lehendakaritza, veremos cómo ahora quizá lo tengamos que echar de menos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Ojo con lo que se está liando en Irlanda. Un grupo de radicales de hooligans han comenzado una guerra callejera. Han destrozado mobiliario urbano, saqueado comercios. Hay gente que lo relaciona incluso con el antiguo IRA. Han empleado papeleras Molotov.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
32.522, 3, 2, 5, 2, 2, serie 40040.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿A un precio que... ¿cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo lleva 8 meses sin dar noticia sobre el estado del obispo de la diócesis nicaragüense de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, condenado a 26 años de prisión bajo la patética acusación de traición a la patria. Monseñor Álvarez se ha convertido en un testigo elocuente que retrata los excesos autoritarios del régimen nicaragüense. Por no aceptar su juego y no plegarse al exilio forzoso al que se le invitó, el obispo fue rápidamente sentenciado y trasladado al sistema penitenciario nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa. Desde entonces, y tras una mínima prueba de vida, concebida como propaganda del propio régimen, 8 meses de silencio y oprobio nos dan buena cuenta de la deriva del gobierno y de su concepción de la democracia. No han faltado ejemplos concretos de que la persecución de la Iglesia ha sido piedra angular de la represión por parte de la dictadura nicaragüense en todo este tiempo. Avergüenza que una parte de la comunidad internacional calle y mire para otro lado, en especial la izquierda latinoamericana, con la horrorosa excepción del presidente chileno Gabriel Boric, que mientras se llena la boca con palabras como progreso y libertad, no se inquieta ante el atropello al derecho fundamental a la libertad religiosa. Rolando Álvarez está ofreciendo un testimonio extraordinario desde la fe, ya que está arriesgando su vida y su salud en la cárcel por criticar la violación sistemática de los derechos humanos en su país.